Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
4:32 de la tarde, las 3:32 en Canarias. Carmen Tomás, muy buenas.
Por más patadas que le he dado al balón, que le he dado unas cuantas, ¿eh? Hemos aguantado hasta el final. Hemos aguantado hasta el día 7, hemos aguantado.
Yo es la primera vez que la tengo en antena en la nueva década o lo que sea esto del 2020, así que para mí es un placer llevar un montón de décadas con Carmen Tomás.
Sí.
Se me pasan volando con ella, ¿qué quieren? Vamos rejuveneciendo. ¿O no, Ugarte?
Por supuesto.
Porque anda
siempre
que no,
en buena compañía.
Porque anda que no llevas tú décadas con Tomás,
mía,
¿eh?
Lo que nos hemos reído, sobre todo ella.
Sí, no, y tú.
En pantalones cortos iban estos dos a Telecinco.
Casi.
Bueno,
la inauguramos.
Del Pinategui, también conocido como
Luis del Pino,
enseguida se sumará a esta tertulia.
Se va a dignar a venir con nosotros.
Eso parece. Vale. Aunque puede que se haya perdido en alguna de las cámaras secretas que tenemos en las instalaciones del Grupo Libertad Digital. Porque, ¿qué creen ustedes? ¿Que vamos a ser menos que la Junta de Andalucía?
Oye, perdóname, ¿no plato hay aquí? Solo que es un plato.
Sí,
pero no hay
solo que es un plato que pone plato, plato. Y hay una luz roja que cuando están grabando
no.
Para la productora...
Esto no tienen.
No.
¿Y luz roja tampoco tiene?
Ey, escucha Ugarte, porque no sé si vas bien acertado, pero hay quien piensa mal y puede acertar.
A ver.
Hay unos expertos ya de National Geographic que los han sacado de unas pirámides que estaban a punto de encontrar una cámara secreta de un primo de Tutankamón y los han mandado para la Junta de Andalucía. Porque, Luis Fernando Quintero, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes.
Leo en Libertad Digital. Noticia. Encuentran una nueva cámara secreta en instalaciones de la Junta de Andalucía. La novedad importante es que esta vez, don Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que sepas que tenemos
un ¿Se ha afeitado usted?
Efectivamente. También me corta el pelo. Pero esa no es la noticia.
Eso no es secreto.
Eso tampoco es secreto. La noticia es que han encontrado una nueva cámara secreta en instalaciones de la Junta de Andalucía, pero esta vez no era una cámara para encontrar, guardar archivos ni documentos. ¿Qué era esa cámara secreta, Luis Fernando, y dónde estaba?
Era una cámara secreta que estaba dentro del despacho de la Secretaría General de Investigación, SITA, en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Hay que investigar.
Dentro de un despacho y estaba oculta una habitación, lo que suena. Era una habitación donde había una butaca, una mesa, otra mesita con una tele con vídeo incorporado y un cuarto de baño con una ducha con una de hidromasaje.
Lo contrario a la habitación del pánico.
¿Pero por qué lo ocultan eso?
No, esto yo creo que de verdad es la auténtica novedad que aportamos. Ya no solo es que se trate de una habitación y no de una caja fuerte o otro tipo de dispositivo para tratar de guardar documentos o de ocultar cualquier historia, sino que lo que se oculta es un espacio de ocio, de descanso y de aseo, en este caso, con una ducha.
Sí, descanso lo llaman.
Pero ¿hay algo más o qué?
¿Tenía final feliz o no?
Vamos a ver, Ugarte, ¿te parece poco que este titular descubre en una habitación secreta con vídeo e hidromasaje?
Ah, con vídeo no había visto yo, con vídeo. Pero como con vídeo. Ah, con un vídeo.
Un aparato de vídeo de televisión.
Pero se puede grabar ahí el...
Yo creo que era más para ver.
Era más de ver que de grabar.
Y esto en el despacho de un alto cargo de la Junta de Andalucía.
Ese es el despacho de la Secretaría General de Investigación, insisto, que pertenece a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Fernando, te lo digo en serio, de verdad. Yo estas cosas, sabes que soy un tipo curioso. A ver si conseguimos que los anteriores que estaban ahí, que fueron los que hicieron esta habitación, nos respondan y nos digan para qué tenían una habitación secreta con vídeo hidromasaje en el despacho de la responsable de investigación.
Pero sería de hace mucho, porque para tener vídeo...
La televisión es de rayos catódicos, no es de las planas, para que nos entiendan, es de la gorda.
O sea que habría prescrito...
Que llevaba tiempo.
Pero el contenido no.
No, pero quizá una de las cosas más llamativas y que las fuentes que hemos consultado y que han estado allí in situ destacaban es la manera en la que estaba oculta, porque no es que fuera una habitación que apareciera detrás de una puerta falsa o una habitación simplemente que estuviera ahí con una llave cerrada y que nadie... era una habitación...
No fue Juanma Moreno, cogió un libro y se abrió una puerta.
No, porque no había libros.
Es eso, Dieter, y por eso digo que es muy llamativo. En las fotografías que ofrecemos en Libertad Digital se puede apreciar cómo la habitación está justo detrás de una estantería, que es la estantería que preside el despacho, pero que es una estantería que tiene abajo, sin que no se ven, unos raíles. Entonces puedes mover con la mano, desplazar la estantería, esa parte de la estantería se introduce dentro de la pared y entonces cuando aparece detrás la habitación. Es decir, es una habitación de película de espías.
En el sillón no había nadie momificado mirando la pantalla.
No había nadie momificado, además
¿quién lo
estaba hasta limpito. Esto es una información que no podemos decir, pero efectivamente cuando el nuevo gobierno llega al poder y acuerdan los despachos, de repente colocando libros en ese despacho, en la estantería, notan que suena muy hueco y como han aparecido otro tipo de dispositivos, hemos hablado de cajas fuertes, etcétera, dijeron, oye, aquí tiene que haber alguna caja fuerte.
Y entonces,
o algo. Su sorpresa fue cuando de repente consiguen abrir esa estantería, se dan cuenta de que la estantería cede y corre por unos raíles hasta esconderse en la pared y aparece detrás esta habitación. Claro, todo el mundo se llevó las manos a la cabeza, una sorpresa mayúscula porque, seamos honestos, una habitación pequeñita donde hay un sillón y una televisión, bueno, pues, y una ducha, y dices, pues el secretario general en su día, que tiene que ir a darse una ducha porque tiene un acto. El tema está en por qué está oculto y de qué manera
oculto.
¿Quién
era el último inquilino?
El último inquilino.
Vamos a hacer una cosa.
Luis, ¿quién era el primero? Yo creo.
Busquemos no quién fue el último inquilino, sino preguntando al último inquilino quién hizo la habitación.
Claro, este es el problema.
Planos del edificio está puesto a posta para engañar, porque donde debería poner sala pone picadero. No sé.
Bueno, el actual
inquilino... Tiene más pinta de otra cosa que de picadero.
Bueno, por favor, no dejéis volar vuestra imaginación.
Empiezas y ahora quieres que nos callemos.
Bueno, pero esta es la picaresca, porque efectivamente nadie sabe o no hay una certeza de para qué se utilizaba esta habitación.
Pero en el momento que secreto...
Aquí somos profesionales.
No hay una certeza, nos corroe la incertidumbre de para qué se usa.
Verde y con asas.
Tenemos que decir que actualmente la Secretaría General de Investigación la ocupa Isaac Túnez Fiñana. Anterior a él fue Rafael Solana.
Sí, pero Isaac Túnez será el que ha descubierto el chiringo.
Es el actual inquilino.
El que ha descubierto esto antes de Rafael Solana en 2015.
Luisfer, déjalo. Vamos a hacer la investigación y vamos a descubrir quién es el que hizo la habitación. Porque estoy seguro que el que ibas a decir... Ese, si no lo ha hecho él, seguro que sabrá quién montó la habitación secreta con vídeo hidromasaje en un despacho de la Junta.
Tiene pinta de años, ¿no?
Sí.
Muchísimo tiempo.
Tiene pinta de años. Y luego
hidromasaje ha tenido que ser renovado o no.
Hay otro factor, porque si fuera una habitación
no ponían hidromasaje.
Que se empleara de una manera natural y que se utilizara para fines absolutamente transparentes... Pues oye, tú en el traspaso de poderes recibes al nuevo secretario general en el despacho, le entregas la cartera y le dices...
Aquí está el maletín, aquí está la mesa,
la caja fuerte,
aquí está el vídeo, la fusta, el libro masaje. Lo que viene a ser un traspaso de papeles.
Normal, como el que le hizo a Montoro cuando descubrió, igual, que decían ha sido ejemplar.
Y luego miraron...
Traspaso de poderes.
Sí, pero ahí miraron debajo de las alfombras, no detrás de las paredes.
No había alfombras, las habían llevado también.
Esto también es verdad. Muchas gracias, Luis Fernando. Oye, pero ardo en deseos de...
Hay una segunda parte.
Creo que ardo en deseos no era la expresión que debía utilizar. Tengo mucha curiosidad por saber.
Yo te digo que tengo a mis fuentes tratando de averiguarme quién fue el que hizo el apartamentito detrás de la estantería. Porque esa instalación no es una instalación casera.
Y es un apartamento, porque muchos ministerios, por no decir todos, el ministro tiene un lugar donde se puede quedar a dormir. De hecho, muchos ministros han dormido y han vivido ahí.
Seguro que esto tiene una explicación mucho más normal que la que estáis pensando vosotros. Por eso la queremos escuchar. Gracias, Luisfer.
Un placer.
esta música...
Esto te iba a decir.
Esta música creo que no viene por lo que nos acaba de contar Luis Fernando, aunque precisamente pega. Esto es la banda sonora de Supervivientes, Paloma.
Eso es, del programa del reality Supervivientes, Dieter.
¿Y por qué se supone que la estamos escuchando? ¿Alguien me lo puede explicar?
Yo te lo puedo explicar, Dieter, porque resulta que ayer en este programa nos hicimos eco de una noticia que publicaron distintos medios de comunicación.
Bueno, nosotros nos hicimos eco de la que publicaba OK Diario. De hecho, teníamos aquí a Carlos Cuesta. ¿Qué decía qué?
Pues decía que la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes sería la nueva concursante de este programa de Supervivientes. Pues bien, Dieter, hoy tenemos que decir que la propia protagonista lo ha desmentido esta información, y así lo recoge nuestro diario en la red libertaddigital.com. En declaraciones exclusivas a fuentes cercanas a nuestro periódico, Cristina Cifuentes ha calificado la información como una noticia falsa. Además, la expresidenta madrileña está muy molesta con los medios, dice, supuestamente serios, que se han hecho eco de esta noticia falsa, y desmiente así de manera tajante su participación en este reality show de Telecinco.
Bueno, nosotros hemos publicado la noticia en libertaddigital.com desmintiéndola. Desde este programa nos hemos intentado poner en contacto con Cristina Cifuentes, porque claro, esto es radio, pues si tienes el audio, simplemente con que nos grabara un mensaje diciendo es falso esto, lo que se ha publicado y tal. Más que nada porque el desmentido no está teniendo el efecto deseado, porque se sigue hablando de este asunto.
Yo a fecha de ahora, cuando venía, no sabía el desmentido, y sí sabía, y estaba un poco sorprendido, de que iba a participar en el reality.
Pero claro, Jaime, es que no eres solo tú, porque hoy justo tenía el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, una rueda de prensa, y los compañeros periodistas tampoco conocían este desmentido de Cifuentes, y le han preguntado a Almeida.
Alcalde, le quiero preguntar, en los últimos días, ¿usted cómo valora ese rumor? Y en cualquier caso, ¿usted se atrevería a participar en el Gran Hermano, los políticos o algo así?
No sé exactamente si es cierto o no es cierto que Cristina Cifuentes ha sido invitada a participar en Supervivientes, y en su caso que haya dicho que sí. Yo en todo caso le diría a Cristina, si quiere participar, y en general a cualquiera que quiera participar en ese programa, que no se vaya tan lejos a seguirla, que en España con este gobierno también vamos a tener que hacer un programa de Supervivientes, tal y como se van a poner las cosas, y por tanto que aquí también va a haber emociones muy fuertes, porque ese gobierno en el que Pablo Iglesias ya la entrevista, ya anuncia los ministerios, en el que Pedro Sánchez dice que lo que tenía prisa ya no tiene tanta prisa y que ya nombra el ministerio tal cual, los nombramientos que estamos viendo cómo están saliendo a contagotas, pues yo les diría a los españoles que para Supervivientes lo que vamos a tener con este gobierno.
Pablo Molina, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, y feliz año también para ti, Pablo. Espero que no te hayas molestado, porque nos hemos metido en tu terreno, que es el tema televisivo, pero es que bueno, ya, como ves, los realities pasan a la política.
Sí, pero además yo voy a empezar el año poniendo fin a una anomalía democrática. Lleváis ya un buen rato de programa y no habéis hablado todavía del vicepresidente. Bueno, ¿qué está pasando aquí, Dieter?
La verdad es que ha sido un fallo por nuestra parte.
Tienes razón.
Luis del Pino, asumes culpa también tú, ¿no?
Sí. Para una vez que tienes razón, Pablo Molina, habrá que dársela.
Claro, ¿no?
También es verdad. De hecho, Martínez Almeida, cuando ha hablado de el superviviente español...
Lo suscribo todo.
Ha dicho, el vicepresidente ya da entrevistas. Y ese es tu negociado, porque ayer lo anunciamos... Y efectivamente Pablo Iglesias cumplió y estuvo con el Wyoming en el intermedio en la Sexta.
Sí señor, desgranando pues las grandes conquistas sociales que nos esperan en estos años o en estos meses, lo que dure la legislatura. Pero hubo dos momentos que yo generosamente he rescatado para vosotros, para que los comentéis, porque me parecieron interesantes, de lo más interesante de la entrevista. El primer corte. El candado del 78, Dieter, ya no es un candado, ahora es la Carta Magna, la Constitución Española, y es el límite que todos tenemos que respetar también en lo que respecta a Cataluña. Vamos a ver cómo explica Iglesias al Wyoming cuál es el marco de la negociación que van a emprender con Junqueras.
Yo creo que todos vamos a tener que ceder. Nosotros tendremos que ceder en algunas cosas, ya estamos cediendo, y creo que Esquerra Republicana también. Pero empecemos a trabajar, empecemos a dialogar. Creo que es evidente que la ley y la Constitución existente, aunque haya leyes que se puedan cambiar en el futuro, van a ser los límites de cualquier acuerdo, y a partir de ahí dejemos que todo el mundo ponga sus ideas encima de la mesa, y creo que todo el mundo haya votado a Esquerra Republicana, a Podemos, al PSOE, sabe que el acuerdo final va a implicar que todos vamos a tener que ceder en algo. Eso es hacer política, eso es sentido común. Y finalmente lo que se decida, que lo vote la ciudadanía en Cataluña, creo que eso es una cuestión, bueno, pues de sentido común democrático.
A mí no me tranquiliza nada. Hombre, dice hay que ceder y luego lo que no gusta lo cambiamos. ¿Cuál es el marco entonces? No lo sabemos, pero el que ellos quieran.
Pero lo que ha dejado claro es que es una votación solo en Cataluña.
Solo en Cataluña. Además, lo explicaba a una pregunta directa, lo explicaba así. ¿Por qué una reforma de las relaciones entre Cataluña y el resto de España, por qué solamente la van a votar los catalanes? Dale la cinta.
Bueno, el Estatuto de Autonomía en Andalucía les tocaría votarlo a los andaluces. El Estatuto del País Vasco se votaría en el País Vasco. En España los Estatutos de Autonomía se votan en las comunidades autónomas. Es más, la ley orgánica que regula las diferentes modalidades en las que se hace un referéndum habla de provincias afectadas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hay ámbitos para determinado referéndum que son ámbitos territoriales, ámbitos autonómicos. Esto es perfectamente normal. Del mismo modo que hay fuerzas políticas que pueden plantear que cualquier reforma de la Constitución que nos afecta a todos los ciudadanos la tienen que votar el conjunto de los españoles. Esto es perfectamente compatible con la legalidad. El Estatuto de Cataluña solamente se votó en Cataluña, igual que el resto de estatutos de autonomía.
Y a callar todo el mundo, que lo ha dicho él.
No. Primero vino al Parlamento, por eso Zapatero le dijo a Mas, traer lo
a
que
Pascual
Maragall, traer lo que sea, que aquí te lo aprobamos. O sea, y lo primero se aprueba aquí y luego en Cataluña ya
pero
se
es que el
se
argumento
vota.
No es correcto. Dice, bueno, en Andalucía, para el Estatuto de Andalucía sí, pero para que Andalucía intente, por ejemplo, anexionarse parte de Extremadura, eso no lo votan en Andalucía.
Vamos,
de
hecho, es que no es verdad la mayor, primero tiene que pasar por el Parlamento.
No, pero que habéis dicho, como por sentido común, es lógico no, que en Andalucía se vote le tal, en cada sitio, no, se pueden votar cosas que afecten única y exclusivamente a esa región.
Pablo Molina, tú lo has querido, querías que habláramos de tu tocayo Pablo Iglesias, ¿no?
Es que estábamos divertidos aquí con la
bueno, pues queda pendiente porque cuando tú vas presumiendo de referéndums en tus entrevistas, pues hay alguien, después de ser ya casi nombrado, puede haber alguien que
por cierto están muy mosqueados en el PSOE con todas estas filtraciones. Muy mosqueados, ¿eh?
Esa parte la vamos a dejar
por eso, para ellos
para luego que acabo de ver a Ketty Garat, que nos tiene que contar porque tengo una novedad sobre el protocolo que han firmado el PSOE y Podemos, el punto 16, que os va a gustar mucho. Pero decíamos, Jaime, que claro, Pablo Iglesias aquí hablando todo el rato de referéndum para Cataluña. Y ha llegado alguien, sobre todo, claro, le escucha ayer con el Wyoming, y dice, ¿y el otro referéndum? Porque Pablo Iglesias prometió otro referéndum. ¿O no es así, Borja?
Pues sí, al Pacma, Dieter. El Pacma no ha dejado pasar ni 24 horas desde la investidura para reclamarle a Pablo Iglesias la celebración de un referéndum sobre la tauromaquia, como prometió él mismo en la campaña. Lo ha hecho en nuestros micrófonos la presidenta del Partido Animalista, Laura Duarte.
Pacma va a exigir al nuevo gobierno medidas valientes que cambien realmente la situación de los animales en nuestro país. Y aunque no estamos de acuerdo con que se realice una consulta sobre la tauromaquia, porque consideramos que debe ser directamente prohibida por ley, sí vamos a exigir a Podemos que cumpla esta promesa que realizó solamente 2 días antes de las últimas elecciones generales. Esperamos que cumplan con su palabra, porque si no, de lo contrario, estaríamos de nuevo ante una medida electoralista que Podemos habría utilizado solamente para engañar a sus votantes animalistas. De todas formas, nuestras exigencias, las de Pacma, no van a ser solamente relativas a la tauromaquia. Se ha perdido ya mucho tiempo en nuestro país, los animales no pueden esperar más y vamos a exigir al nuevo gobierno también la prohibición de los circos con animales, el fin del sacrificio de perros y gatos, el endurecimiento del Código Penal para delitos de maltrato animal. Consideramos que son medidas posibles y realizables en esta legislatura.
Uno podrá estar a favor o en contra de las ideas del Pacma, pero lo que es verdad
engañan,
es verdad,
¿no? Claro,
y lo que es mentira es mentira. Y el Pacma dice que Pablo Iglesias, claro, Podemos siempre le ha gustado, ha tenido como objetivo quitarle votos al Pacma. Han tenido Luis del Pino, hay una lucha por ver quién se llevaba más el voto ecologista, animalista. Y ahora ha llegado el Pacma y ha dicho, bueno, pues ahora que estáis en el poder, a ver cómo competimos. ¿Es verdad que Pablo Iglesias prometió un referéndum para acabar con los toros en España?
Sí, lo prometió 2 días antes de las elecciones del 10 de noviembre, pero es que también lo venía haciendo desde mucho antes. Por ejemplo, en septiembre de 2018, Pablo Iglesias en una entrevista con Ana Rosa Quintana en Telecinco.
A mí los toros no me gustan, pero entiendo que esto no se puede prohibir por decreto. Pero creo que estaría bien preguntar a la gente. Creo que en esto habría que ser demócratas y preguntar a la gente. Nosotros decimos que lo primero que habría que hacer es no subvencionar los toros con dinero público. Y a partir de ahí democratizar, preguntar a los ciudadanos en sus pueblos o en determinados territorios, o por qué no, un día en España, si la mayoría quiere toros o no los quiere.
Pues lo prometió Pablo Iglesias, Carmen, y ahora llega el PAM y dice, claro, no soy Junqueras, pero quiero mi referéndum.
Los animales primero.
No pueden esperar. Bueno.
El PAM también auténtica, dice, bueno, no sé por qué hay que referéndum, porque lo que se debería hacer era...
Dice, nosotros referéndum
no queremos, directamente.
Lo queremos por decreto. Sí, pues fíjate, eso me da pie a la última... Estamos contando muchas cosas hoy contigo, Eduarte.
Está entretenido, sí.
Vamos a seguir hablando de prohibiciones. En este caso, prohibiciones consensuadas. Y no es el PACMA. En este caso viene de Colau. El Ayuntamiento de Barcelona va a proponer al aeropuerto del Prat que elimine el puente aéreo Barcelona-Madrid.
Como si eso fuera una decisión del aeropuerto del Prat.
No, en este caso, tenemos a Eloy Badía, que en una entrevista en BTV, el concejal de emergencia climática de Barcelona...
Concejal de emergencia climática.
¿Pero qué pasa? ¿Que no puede tener Barcelona un concejal de emergencia climática? Pues este señor ha dicho, no tenemos tren, ¿para qué necesitamos el avión?
Por aéreo, ¿no? Barcelona-Madrid.
El puente aéreo Barcelona-Madrid ya tiene una alternativa ferroviaria sin emisiones, con una frecuencia que es prácticamente la duración del trayecto y, por lo tanto, no es necesario estar emitiendo CO2 cuando ya tienes una alternativa ferroviaria.
El ayuntamiento, eso sí, ha dicho que va a buscar la complicidad del aeropuerto, del gobierno de Cataluña y del gobierno de España para que se pueda prohibir el puente aéreo Madrid-Barcelona, que total... no forma parte...
No va nadie.
De la estructura de transportes de este
país. Es buenísimo
país.
Para la economía catalán, lo mejor, vamos.
Pues en esas estamos.
De todas maneras, lo del aeropuerto del Prat es una chorrada, porque eso no depende de un aeropuerto. Eso es el Ministerio de Transportes, eso es AENA, eso es Iberia, unas reuniones multilaterales.
No.
Es una decisión que dices, dile al aeropuerto que no salgan aviones a Barcelona, pero me estás contando.
Puede hacer también un referéndum.
Es una incultura.
También referéndum.
Podría ser un referéndum.
Tenemos ya 3 referéndums encima de la mesa.
Un referéndum sobre...
Hay una solución mucho más fácil, que los CDR retomen la terminal del puente aéreo y ya está.
Tú da ideas, del Pino a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.